98.7 Hablando claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8:01 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Hoy es 2 de noviembre, es el día de los difuntos, de los santos difuntos. La fiesta más emblemática, o una de las más emblemáticas mexicanas, que observa el paso al más allá, el paso a otra vida, o como quiera que se vea, según la profesión de cada quien, de fe o sus convicciones. Tenemos que verlo, me decía una persona mexicana, ojalá con otros ojos, sobre todo en una circunstancia como esta, tan desafiante, tan dolorosa también, porque aunque muchos observamos hoy la cotidianeidad con la mayor normalidad que nos es posible, para otros este será un año marcado por el dolor, marcado por la separación sorpresiva e inesperada de muchos de los suyos. Así que bueno, hoy recordamos este momento donde las personas que amamos, porque lo seguimos amando, la seguimos amando, la distancia, la pérdida física, la ausencia física no desmerece jamás el amor a las personas que amamos. Las recordamos quienes no están con nosotros hoy como un día especial. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Vilma. Que sea un muy buen mes para usted, que sea muy buen mes para todas las personas que nos escuchan. Hoy estamos en el primer programa del mes de noviembre. Ayer vi algún movimiento en algunos cementerios con las regulaciones que hay, pero algún movimiento sí se veía ciertamente. Y este fin de semana, pues obviamente pendiente del clima, de cómo se la lluvia fuerte que ha caído en prácticamente todo el país, uh-huh, por este fenómeno meteorológico que se está acercando, y viendo también, Vilma, por supuesto, con ojos de incertidumbre y ansiedad, tengo que decirlo también, por el cierre de las elecciones de este martes en Estados Unidos. La portada del New York Times dice dos palabras: tensión e incertidumbre. Viendo las fotos de muchos comercios en Manhattan cubriendo los ventanales con madera ante la posibilidad de disturbios, no deja de ser una imagen dura, considerando que viene, bueno, que es un proceso democrático en un país que se supone ejemplar en prácticas democráticas, y bueno, es parte de este cierre de una campaña fogosa, por supuesto, considerando la posibilidad de que se prolongue el mandato de Donald Trump, o de que Joe Biden recoloque en los cauces de la tradición estadounidense al sistema político. Vamos a ver, mañana está interesantísimo.
El viernes en la noche la noticia llegó y corrió como reguero de pólvora, evidentemente, porque el mandatario vetó la ley de pesca de arrastre, considerando que los impactos ambientales, económicos y sociales serían, en el debe y el haber, perjudiciales para el país, para la sostenibilidad. Esa fue la decisión que se esperó, que desarticuló todas las manifestaciones previstas para fin de semana, que había una muy grande, y por supuesto despeja la vía habitualmente impregnada con alguna señalización, con alguna demanda, en la casa presidencial aquí unos metros en Zapote. Hoy amaneció todo muy despejado junto con la lluvia. Hoy nos acompaña Bernardo Aguilar de la Fundación Neotrópica y Carlos Murillo del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, experto en políticas públicas por la vía Zoom, para comentar este tema y algunas derivaciones de lo que implica este veto, el primero que de manera absoluta en su mandato da el presidente de la República, justamente horas antes de firmar, de rubricar lo que tiene corriendo a muchas autoridades, que es la puesta en ejecución de un marchamo reducido, que algunos decían que también debía haber resellado, pero que ahí sí, frente a la contundencia del voto legislativo, de haber vetado, frente a la contundencia del veto legislativo no lo hizo. Don Bernardo Aguilar, un gusto saludarte aquí en el programa esta mañana. Una primera impresión sobre el veto del presidente el viernes por la noche.
Bueno, primero que nada, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos tus oyentes y televidentes, ¿verdad? Hoy en día, ya con esta cuestión de la tecnología que nos permite alternar los dos medios. Yo creo, Vilma, que la motivación que da el presidente es una motivación que responde a un llamado muy fuerte de una cantidad impresionante de organizaciones. Uh-huh. Una de las cuestiones que yo comentaba con mis colegas es que pocas veces he visto yo uh-huh. un consenso tan fuerte con respecto a un tema en común. La cantidad de municipalidades, de consejos municipales, la cantidad de cámaras de pequeños pescadores.
Consejos municipales costeros y no costeros, ¿verdad? Muchos de aquí, de la meseta central manifestándose.
Sí, sí, no, e incluso consejos municipales de la provincia de Punta Arenas, de Guanacaste. ¿Verdad? Uh-huh. Y de Guanacaste, que se manifiestan ante la iniciativa legislativa y también primera vez que yo veo a la Academia Nacional de las Ciencias uh-huh. manifestarse en una forma tan, tan directa, ¿verdad? Uh-huh. Ellos generalmente no quieren meterse en este tipo de temas de incidencia. Yo creo que un poco el consenso nacional, el consenso fuerte nacional, era el hecho de que la ley técnicamente como tal no estaba respondiendo a ese interés que se planteaba. Ahora, eso nos plantea un reto, ¿verdad? Que es el deber, y el deber de lidiar con la situación social y política, en particular del Pacífico Central, que es donde está el efecto más grande, digamos, de no abrir esa oportunidad económica. Uh-huh. Yo en ese sentido concuerdo mucho con lo que señalaba don Jorge Jiménez de Marviva, en donde él advertía que no era un momento para celebrar de parte uh-huh. del sector ambiental, no, sino que era un momento para ponerse a trabajar y poder cubrir las necesidades que quedan abiertas de parte de todo ese sector político y social, y que pues si son bien atendidas van a evitar la necesidad de abrir este tipo de actividades.
Ya vamos a hablar mucho de lo que viene. Quisiera saludar a don Carlos Murillo, buen amigo de Hablando Claro, allá en la provincia de Heredia, darle la bienvenida, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, experto en políticas públicas, para pedirle un primer acercamiento, Carlos, a esta decisión del presidente de la República, que evidentemente responde a un proceso de madurez, de maduración, básicamente de la toma de decisión, de la recopilación de muchos criterios científicos, técnicos, ambientales, de toda naturaleza, y por supuesto a una enorme presión social y política que se produjo, como bien decía Bernardo Aguilar. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma, y buenos días, Bernardo. Muy bien, un día oscuro, lluvioso, sin duda, y yo creo que refleja también la coyuntura y la importancia de entender los problemas del desarrollo, como lo decía Bernardo, desde una perspectiva integral. No se pueden ver solo desde un lado u otro, sino que los problemas tienen esas características, son ambientales, pero también tienen dimensiones sociales, políticas, económicas, y yo creo que ahí es donde nos han quedado debiendo y la forma en que se comunican las decisiones. Eso es importante, y ya lo hemos conversado en otra oportunidad sobre cómo esta administración ha manejado el proceso de toma de decisiones y las largas que se le ha venido dando a este tema, no solo en el Pacífico Central, sino en general en las dos costas del país.
Buenos días, Carlos, y por supuesto también los buenos días aquí a don Bernardo. No solo por lo que conviene o por lo que debe ser, es que políticamente hubo una reacción inmediata del alcalde de Punta Arenas, de algunas voces también de este mundo de la pesca en Punta Arenas, en donde, digamos, es posible que se vuelvan a calentar los ánimos en la ciudad, en el cantón, en la zona, en los alrededores, en el Pacífico Central, pues, y se abran nuevos focos de presión para el gobierno, que si algo tiene, es eso, justamente, focos de presión abiertos en este proceso de diálogo después de este mes tan complicado que fue el mes de octubre. Digamos, hay un sentido de urgencia, más además de lo que se debe, por evitar que se abran nuevas fogatas y nuevos desórdenes sociales, Vilma.
Carlos, también apuntando ahí en la misma dirección que señala Álvaro, tenemos la impresión, ¿verdad?, de que este efectivamente fue un proceso para llegar a la decisión del veto, que no estaba, digamos, en esa misma línea establecido el día que se votó el proyecto. Es decir, las manifestaciones de los diputados que avalaban el proyecto, especialmente del diputado Núñez, daban cuenta de una especie como de acuerdo implícito de que se iba a respetar lo que se decidiera en la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo. Y él, cuando reacciona, la frustración con que lo hace, hay algunos argumentos que no valen la pena, pero sí deja entrever que hubo mucho diálogo, que hubo mucha solicitud de espera, que hubo mucho ya casi, y que, por tanto, y lo dijo abiertamente, que el presidente se había comprometido a respetar lo que decidiera la Asamblea. Por tanto, Carlos, tal vez la cuestión es cómo en la formulación de la política pública, y ya vamos a hablar de la formulación ausente de la política pública del sector pesquero en Costa Rica y del desarrollo marítimo en su conjunto más adelante, pero cómo en la formulación de la política pública el gobierno de turno está, digamos, tan sujeto a las reacciones, en este caso tan poderosas, tan potentes, de la opinión pública movilizada en un sentido tan claro como el urgimiento de un veto.
Sí, Vilma y Álvaro, yo creo, sobre todo después de escuchar a sectores en la zona Brunca, el fin de semana antepasado, la UCR está facilitando un proceso de diálogo entre el gobierno y los sectores, y escuché al sector de pescadores artesanales manifestar su situación, pero que es la misma que uno ve en todo el país. Yo lo que creo es que el gobierno ha venido este año, más que en años anteriores, a prueba y error, experimentando por dónde salen las cosas, y como decía Álvaro, evitando que la liebre salte más de lo que ya ha saltado en este año. Entonces, anuncia una situación y luego cambia de decisión. Volvemos a algo que se ha reiterado, es un problema de toma de decisiones, pero también un problema de comunicación.
Pero de comunicación. Carlos, en este caso el gobierno nunca anunció nada.
No, ok, pero ahí está. El problema es que muchas veces el no decir nada en la legislación costarricense, la ley de administración pública reconoce el silencio positivo. Si el proyecto de ley se tramitaba en la Asamblea y se supone que el Ministerio de la Presidencia es el canal de comunicación entre la Asamblea y Casa Presidencial, debió haberse evaluado todas las opciones, todos los escenarios de ese proyecto de ley, pero al no decir nada está comunicando en silencio, voy a dar el visto bueno. Cuando se genera, cuando se aprueba en la Asamblea el proyecto de ley, por supuesto que hay sectores que iban a protestar y amenazar. Y anoche conversaba con un amigo de la zona de Punta Arenas, de Esparza, exalumno, como suele ocurrir en mi caso, que me decía que la situación es muy tensa y que están buscando salidas o alternativas para resolver los problemas sociales. Y ahí agrego otro elemento que podríamos tratar de conversar en este programa, que es cómo está subsistiendo mucha gente del sector pesquero, que es sobre todo vinculándose al narcotráfico. Y esa es otra situación que el gobierno debe velar. Ahora, ¿por qué esta situación? En gran medida, lo mencionaba, desde hace buen rato no hay una política para el sector pesquero que sea parte de una política de los mares costarricenses que van desde la zona costera, desde la situación en la costa hasta 200 millas mar adentro en la zona económica exclusiva. Y últimamente un poco más allá con las negociaciones que hay entre Costa Rica y Ecuador para expandir la plataforma continental a partir de la Isla del Coco.
Quisiera que Bernardo agregara en este tema, es decir, hubo un silencio tácito, digamos, no desde la perspectiva de la ley de administración pública, sino desde el juego político y la manera en que se produjo la tramitación de ese proyecto de ley, porque el gobierno la tenía difícil de todas, es decir, por un lado tenía todo el sector ambiental y por otro lado toda la presión de la gente de Punta Arenas.
Bueno, yo creo que hay tres cosas que me gustaría aportar con respecto a lo que señaló Carlos. Primero, cuando se habla de una política para la pesca, para el sector pesquero en Costa Rica, este es un sector muy diverso, y un sector muy diverso con intereses diferenciados.
No hay un sector pesquero.
No hay un sector pesquero de Costa Rica, son varios sectores pesqueros. Incluso, tal y como lo decía Carlos, en la provincia de Punta Arenas hay varias Punta Arenas, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, la Cámara Puntarenense de Pesca habla representando al sector pesquero, es muy específico al Pacífico Central, no está representando a los intereses, por ejemplo, del Golfo Dulce, de la Península de Osa, etcétera. Hay intereses sumamente diversos que tienen que ser tomados en cuenta para efectos de poder hacer una política de mares integral, tal y como lo planteaba Carlos. Ahora, yo creo que hay dos factores adicionales con respecto a cómo se movió la dinámica del poder. La primera, antes de la pandemia, antes del coronavirus, muchos de los proyectos que traen este tipo de actividades, arrastre, oro, petróleo, se están moviendo en la Asamblea Legislativa fuera de la Comisión de Ambiente. Es decir, se están moviendo a través de canales que hacen que los potenciales controles que podría haber en la Comisión de Ambiente, tal y como está configurado hoy en día, se den.
Claro, quiero recordar, este proyecto de la pesca de arrastre se tramitó en la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
Y uno de los puntos que los que estuvimos participando en la discusión antes de que llegara al plenario fue que en realidad consulta a organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil no se quiso hacer. Entonces, digamos que hasta que llegó al plenario y se aprobó, no hubo una oportunidad verdaderamente uh-huh. fuerte de que el sector que se activó pudiera manifestar sus objeciones. Tercero, una de las presunciones políticas que siento yo que informaron la forma en que procedió la Asamblea y el gobierno hasta ese momento es que este fue un fenómeno articulante para el sector ambiental. El sector ambiental durante el último año ha sido un sector que en realidad se ha mostrado sumamente desarticulado. Y para mí lo que sucede con la aprobación del segundo debate es que se da una articulación de toda la diversidad de sectores que pertenecen al sector ambiental del país, que se manifiesta con una sola voz. Y esto cambia la realidad política uh-huh. a la cual se estaba
enfrentando el presidente.
El gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siento que efectivamente sí hay una reacción de coyuntura, una reacción que tiene que ver mucho con la cantidad de presión que se levanta y que, bueno, yo siento que es una medición que no se calculó cuando uh-huh. se planteó
así
el proceso,
es. Así es.
¿No? El proceso que llevó a la aprobación de la
ley. Ni de parte de quienes lo promovieron, llámese Melvin Núñez Piña o llámese don Carlos Ricardo Benavides, ni de parte del gobierno, nadie vio venir esta marea, por usar la terminología marinera, de presión en contra del proyecto.
No, viera que no. Yo siento, de hecho, que el nivel de consenso y de aglutinamiento al que llegaron los sectores del sector ambiental es comparable con el que se tuvo con Crucitas.
Coincido con don Bernardo Aguilar, hacemos una primera pausa. El asunto, digamos, evolucionó hasta que la realidad política se impuso y el presidente ejerció el veto. una herramienta, una potestad presidencial que no es de uso común en el país y ciertamente tampoco en la administración Alvarado Quesada se había dado de manera absoluta y categórica, tanto que, digo, se despejaron las vías para el domingo, que había una manifestación gigantesca. Ahora, el tema queda instalado. ¿Qué pasa después del veto? La responsabilidad de los actores legislativos y la del Ejecutivo, porque lo decía aquí la semana pasada la diputada Paola Vega, que hacía un mea culpa respecto de los 4 años anteriores en los que el PAC no hizo nada. Ahora, digamos, con el tema de la pesca en Punta Arenas, podríamos hablar de los 8 y de los 12 y de los 16 y de los demás para atrás también. El tema es, ¿qué se hace ahora? La Universidad de Costa Rica, el rector Carlos Araya Leandro, hace una propuesta muy interesante. La hizo cuando le pidió al presidente de la República que adoptara el veto, y la vamos a compartir después de la pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 825, don Bernardo Aguilar, de la Fundación Neotrópica, es economista ambiental de profesión, don Carlos Murillo, experto en políticas públicas, nos acompañan esta mañana. Es un vistazo a una realidad muy vasta, muy extensa y compleja que queda ahí. Primero, Bernardo, hay algo así como un ADN respecto de la sostenibilidad o del anhelo de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sin impactar más allá de lo necesario nuestros recursos. Eso está como instalado mucho en el ADN, porque la reacción negativa fue mucho más allá. Y estaba muy en el ambiente, en la ciudadanía, en la mesa, en la conversación. Ojalá que vete el presidente la ley. Era una voz muy, muy sentida.
Sí, ahí yo siento que uno de los argumentos que logró activar esa partícula en el ADN fue el de los costos de oportunidad en términos de actividades que dependen de esa base de recursos. No puedo arriesgarme a decir que haya sido necesariamente por la pesca artesanal, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso sería mentir. En realidad, los pescadores artesanales han estado también faltos de mucho apoyo a través uh-huh. de los años. Pero yo creo que en Costa Rica, cuando alguien toca el turismo, ahí la gente sí comprende, y lo ha comprendido en una forma muy, pienso yo, muy clara, que hoy en día el turismo de Costa Rica depende totalmente de esa
imagen
de ambiente verde del país que estamos vendiendo, ¿no? Y que el turismo es efectivamente el principal generador de ingresos por exportación del país, ¿no? De hecho, buena parte del impacto que hemos tenido, y si ustedes se fijan, los movimientos posiblemente más agresivos de reactivación que se están dando en estos momentos son precisamente para reactivar el turismo, pienso yo.
Por esa línea, digamos, de la minería a cielo abierto, que hay proyectos de todo, para todos los gustos, eso no va. Por esa vía no vamos a extraer o a explotar gas natural u otra.
Bueno, es que lo que te estás encontrando hoy en día es un encuentro de narrativas, un poco parecido a las guerras culturales, ¿verdad? No quiero llamarlas así en Costa Rica, pero que te plantea la dicotomía que ha generado el populismo a nivel de todo el mundo, ¿no? Y que se representa en Donald Trump y que se ha representado en otros gobernantes de América del Sur, y que es una guerra cultural que confronta las visiones, digamos, más ambientalistas con las opciones que son de reactivación rápida, ¿ok?
Digámoslo así. O incluso, perdón, Bernardo, incluso anticiencia, ¿verdad? Porque aquí, exacto, como decía usted, esta carta de la Academia Nacional de Ciencias no dejó de ser también un hecho relevante dentro de las reacciones. Ellos, sí. A ellos no se les podría decir que son ambientalistas, ellos son científicos, ¿verdad? Entonces, también. La Academia Nacional de las Ciencias, por un lado, y el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Turismo, que aunque no pidió el veto, y aunque sé que hubo una discusión interna ahí fuerte, porque también reflejan sectores diferentes, no hay un solo sector turístico, pero finalmente hicieron un pronunciamiento en digamos, en favor de la imagen ambiental que se necesita para reactivar la industria turística, ¿verdad? Son dos puntos, ciencia, industria turística, son dos puntos que coincidieron ahí.
Pidámosle a Carlos Murillo su opinión. ¿Se va construyendo una política pública del país, digamos, como la hemos construido en la protección, promoción y defensa de derechos humanos, en alrededor del desarme? ¿Se va construyendo una política pública alrededor del hecho de que nosotros somos, hace muchos años decíamos eso, una mina verde? Decidimos ser una mina verde y fortalecer el ecoturismo y todas las actividades alrededor, y ahora ya no tiene cabida decir, bueno, es que hay pesca de arrastre sostenible en otras partes del mundo, que era un argumento fuerte que esbozaba el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, ¿por qué no podemos hacerlo también nosotros? ¿Y ya tenemos esa política pública muy verde consolidada?
Vilma, yo creo que en el ADN, como mencionabas, costarricense sí está ese elemento verde. El problema, y lo decía bien Bernardo, es que en torno a ese factor se construyen múltiples discursos que van desde aquellos que hay que convertir el país en una zona totalmente protegida, en la que no se puede tocar nada, y otros que hablan de la explotación sin ningún carácter sostenible, y en ese rango encontraremos de todas las posibilidades. La cuestión es que nos hemos acostumbrado a construir soluciones en los momentos más críticos de las coyunturas, y construir política pública en esta coyuntura, en cualquier campo, y no para decir una política integral de los mares, sino una política para el sector pesquero, y ese sector tan diverso, que Bernardo lo decía muy bien, o sea, no es solo Punta Arenas, hay diversidad en la costa del Pacífico, en los sectores pesqueros, y el otro componente es cuando lo vemos desde tierra hacia el mar, no es lo mismo la pesca cercana a la costa que la que está un poco más allá, y la pesca casi de alta mar, y también el tipo de pescadores que hay. Entonces, construir en esta coyuntura una política pública sería una política totalmente coyuntural para atender la emergencia de este momento. El problema es que nos acostumbremos a quedarnos ahí, resolvimos lo urgente, lo inmediato, ya lo resolvimos, no sigamos adelante. Y ahí este tema da para muchas cosas. Está la cuestión del sector atunero y las flotas internacionales. Hablar del sector pesquero, yo estoy totalmente de acuerdo, es hablar no solo de distintas zonas en la costa, sino de distintos actores de múltiples intereses. Entonces, lo que hay que resolver es lo inmediato en este momento, pero sin olvidar lo de corto, mediano y largo plazo. Entonces, ahí el gobierno tiene una tarea, y mi preocupación es que cada vez siento más de que ya están deseando que se acabe en los 4 años y que llegue al menos febrero del 22 para decir, sentémonos a dialogar con el presidente electo, y digo presidente porque no hay todavía nombres de candidatas en el espectro político.
Don Carlos, el rector de la Universidad de Costa Rica, cuando le pedía el veto al presidente, pedía al momento, para ir en esa línea que usted señala, una, digamos, un equipo, no voy a decir una comisión, la creación de un equipo interdisciplinario para la atención integral y científica de la pesca de arrastre, entendiendo que es imperioso darle respuestas a la gente de Punta Arenas, porque no todo el mundo está celebrando, tenemos que ser realistas. Aquí podemos estar celebrando, pero mucha gente no está celebrando el veto, y es gente que tenía la esperanza de obtener un ingreso en corto plazo a partir de la concesión de las licencias, aunque faltaban los estudios y las investigaciones. Eso que plantea el rector y que ustedes también lo han señalado, lo dijo don Jorge, lo dijo don Bernardo, lo estás diciendo vos, qué tan viable es que lo planteas como si no hubiese interés, y el presidente de la República, cuando hace el veto, dice que está muy interesado en esa tarea.
Sí, lo que propone el rector de la UCR, don Carlos Araya, es eso, un equipo interdisciplinario conformado por CIMAR, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho de la UCR, más la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, el INAH, COPESOLIDAR, CAMAPUN y coordinado por INCOPESCA, para hacer un estudio que sea de aprovechamiento realmente sostenible. Y ahí hay que tener en cuenta qué significa sostenibilidad, que no es solo en sí el hecho de la del momento de la pesca, sino lo que hay antes, de cómo proteger ese recurso para que se desarrolle lo suficiente que pueda ser pescado y que sea rentable para los pescadores, sobre todo los pescadores pequeños, porque al fin y al cabo los grandes en el sector de camarón lo que han sufrido es poco, porque están pescando en aguas vecinas, o sea, de países vecinos, y ahí entonces estamos viendo que no hemos disminuido el consumo de camarón desde que se prohibió la pesca de arrastre y de otras especies, ¿verdad?
Don Bernardo, doble moral, digo, nosotros dejar de comer camarones, no, aunque sean pescados con las prácticas que sean, y aunque sean traídos de Nicaragua, de Honduras, de Panamá, en las condiciones que sean.
Cultivados en granja.
No, o con pesca de arrastre también. Importamos muchísimo. Entonces, somos de doble moral. ¿Y qué son las, digamos, opciones de pesca de arrastre que se supone deberían valorarse con la Cámara Puntarenense a la luz de esta propuesta?
Bueno, yo, sí, porque yo pienso que, en primer lugar, una de las cuestiones que no tenemos bien desarrollada todavía de la cultura de ese ADN verde que llamas vos, es el impacto de las cosas que importamos. Eso yo creo que no está informado todavía el tico. Somos sumamente celosos con respecto a las cosas que vemos, que producimos, la forma en que manejamos nuestros parques, la forma en que manejamos nuestro turismo, pero no somos tan cuidadosos con respecto a lo de la importación. Te estabas refiriendo a la importación del camarón. Efectivamente, una gran cantidad del camarón que estamos comiendo en Costa Rica es camarón que se importa, por ejemplo, de áreas como el Golfo de Fonseca, que eso te lo señalaba el otro día, que es un área en la cual el impacto que tiene la producción de camarón con el sistema que se utiliza allí de pilas, es bastante impactante para los ecosistemas del Golfo de Fonseca, particularmente para una de las zonas de manglares más grande de América Central.
¿Y qué es un sistema de pilas, Bernardo?
Es el sistema en donde tenés, digamos, zonas de tierra que estaban cubiertas de manglar, deforestás el manglar y abrís entonces piscinas, básicamente como sí. Si vos volás a la península.
Es un cultivo tipo minería a cielo abierto.
Si vos volás a la península de Osa, ves varias de las camaroneras que están instaladas en el Humedal Nacional Terra Basieta, más o menos eso, pero imagínatelo unas 500 veces, ¿verdad? En una zona de manglares en el Golfo de Fonseca. Yo siento que en ese sentido, pues nosotros tenemos que desarrollar más de esa, digamos, de esa capacidad de evaluar los costos y los beneficios. Sin embargo, de ahí, sí creo que hay que tomar en cuenta algunas de las conclusiones que las mismas investigaciones que han hecho organizaciones como Marviva y las universidades, pues nos revelan. Una de las cuestiones que estas investigaciones, tanto del 2010 como del 2017, revelaron es que Costa Rica, con la capacidad instalada que tiene en estos momentos para acuicultura, si le hiciéramos con el sistema que se había estado haciendo, podría proveer de esas necesidades.
Podríamos autoabastecernos.
Y bueno, con muchísimo más, digamos, sentido, si nos ponemos a ver proyectos como el que se está desarrollando en Isla Venado, Justamente esta semana se salió anunciando un proyecto que está siendo desarrollado por Copiapicultores con granjas de camarón de bajo impacto, con un sistema diferente que es con unas góndolas que se ponen encima de la tierra, no tienes que estar haciendo excavación, y que tiene el potencial de producción por unidad productiva de 9.000 kilos de camarón al año, ¿verdad? Esto significaría que más o menos con tres proyectos de estos estás cubriendo lo que es la productividad promedio de un pescador de arrastre, de un barco de arrastre, de los que todavía tenemos en Costa Rica.
Con impacto ambiental reducido.
Con un impacto ambiental menor. Entonces, Vilma, yo siento que en eso, pues efectivamente tenemos que hacer el mea culpa de no poner tanta atención, pero que tenemos que hacer un proceso como el que sufrimos con el café, ¿verdad? Que pasamos de una actividad de bajo valor agregado, con mayor impacto ambiental, a una actividad con buen valor agregado y menor impacto ambiental, con capacidad para generar suficientes empleos.
Lo que es indudable, don Bernardo y don Carlos, es que ha pasado 7 años desde que se suspendió la pesca de arrastre, sí. Quedaron algunas licencias en funciones todavía, ya el año pasado dejaron la última, quedó caducada. Correcto. Pasaron 7 años para hacer lo que hoy debería hacerse con total sentido de urgencia. Yo tengo que decir que sí he hecho en falta en el comunicado del presidente Alvarado un plan inmediato de ver qué hacer, porque puede decir, sí, seguimos trabajando, estamos comprometidos, las comunidades costeras cuentan con nuestro compromiso, pero este tipo de palabras, bueno, se las puede llevar el agua, se las lleva el agua de hecho, y bueno, no es que Punta Arenas fuera el Singapur centroamericano 7 años atrás, pero ciertamente hay un hueco por una industria que ya no está y que hay una cantidad de familias, cientos, esperando esta de manera urgente, ¿verdad? Vamos a hacer, don Bernardo y don Carlos Murillo, la última pausa, son las 8:40 de la mañana, ya volvemos.
Colombia. Con un país en sintonía, nos quedan 12 minutos, nos dice don Bernardo Aguilar de la Fundación Nootrópica en esta pausa, le comentó a Carlos también que el sector ambiental se ha comprometido a llevar propuestas concretas a la mesa de diálogo multisectorial, porque bueno, un poco la idea es de aquí en más, para no llorar sobre la leche derramada, sabiendo que la gente de Punta Arenas tenía una esperanza que no tiene hoy, aunque fuera, digamos, de mediano plazo, que no tiene hoy, que no tiene las herramientas, digamos, de calificación, sino para obtener empleos en muchos sectores que no son altamente calificados, es decir, no vamos a instalar un hub tecnológico para resolver el problema del empleo en Punta Arenas. Entonces, ¿cuáles son esas propuestas que nos permitan, digamos, visualizar un camino de definición de políticas públicas de desarrollo costero? Porque sí es cierto, cuando nos reclaman desde Punta Arenas, especialmente, porque Guanacaste por lo menos ha tenido su posibilidad de desarrollo turístico y esperamos que Limón tenga el propio cuando pueda, digamos, afianzar y consolidar el proyecto TCM, aunque también nos reclaman que vivimos de espaldas a las costas.
Así es, y yo creo que ese compromiso tiene que ser claro y muy concreto con respecto a actividades que sean factibles y para las cuales hay información suficiente. ¿Cómo podemos, por ejemplo, incorporar a esas poblaciones dentro de los encadenamientos del turismo azul? ¿Cómo podemos fortalecer al palangre para efectos de que efectivamente podamos pasar de una situación de regalo de la riqueza atunera del país a una situación de aprovechamiento en la cual el valor agregado sea mayor?
Es una opción apostar por el atún como una alternativa ante la pesca de arrastre que satisfaga y que llegue de alguna forma a las familias que están esperando empleos. ¿Es factible o eso es una de estas opciones que queda un poco ahí al aire con poca concreción?
Bueno, yo creo que lo que estamos hablando es de provisión de empleos para los espacios costeros. Hay que hablar de una reconversión de la pesca de arrastre. Eso es totalmente cierto. No estoy seguro yo si se puede hacer un tete a tete con la pesca del atún, pero lo cierto es que sí se puede fortalecer el palangre para efectos de que genere empleos en la dirección de que tengamos una venta del atún en fresco y no a un precio mucho más bajo nada más para las
atuneras,
¿verdad? O que estemos dejando que la flota extranjera entre al país, haga 50 millones de dólares al año y le deje solo 850
flota extranjera, por supuesto.
Exacto. 850 mil dólares en licencias a el país. O sea, no tiene sentido que nosotros desperdiciemos esa riqueza en el mar pudiéndolo hacer en una forma sostenible. Tampoco tiene sentido el hecho de que no desarrollemos más la acuicultura en el país. O sea, tenemos todo un potencial acuícola con proyectos como el que les estaba mencionando yo ahorita de Copia Acuicultores. Podemos integrar muchísimo más al sector de la economía social y solidaria dentro de estos esfuerzos y hacer que este tipo de experiencias se expandan utilizando el potencial que tiene el país. No hemos hablado de la acuicultura del pargo, por ejemplo. O sea, opciones existen. Tenemos que meterles política pública, recursos, inversión, alianzas público-privadas, etcétera.
Don Carlos Murillo, ¿cómo hacer para estas ideas concretarlas en políticas públicas, verdad? Que es la idea, aterrizarlas y de alguna forma que lleguen a convertirse en proyecto y por tanto en proyectos productivos, que es lo que urge, don Carlos.
Complementar lo que decía Bernardo sobre el atún. En prácticamente la totalidad de las licencias atuneras que otorga la Comisión Interamericana del Atún Tropical o se han vencido o están por vencerse en los próximos meses, y sería una oportunidad para dar licencias y generar empleo en el área de Punta Arenas con mecanismos que permitan que una buena parte de la pesca del atún termine procesándose en territorio costarricense, y aunque sean flotas extranjeras. Pero como lo señalaba Bernardo, o sea, hay una serie de acciones, de mecanismos que ya se sabe que se pueden implementar. El problema está en que pasaron, y permitime, Irma, una lágrima por la leche derramada, pero ¿qué se hizo en 7 años para ahora estar corriendo? Entonces, a la pregunta de Álvaro, es coordinar esas acciones en acuacultura, en apicultura, en distintos campos, entender la parte de la sostenibilidad de distintos tipos de pesca para atender las necesidades urgentes, o sea, las necesidades de esa población en Punta Arenas y en otras partes de la costa del Pacífico, pero al mismo tiempo, más bien, ir atendiendo esas otras áreas y fomentando programas en esas otras áreas, que van a tener resultados no a la próxima semana, ni a inicios del próximo año, pero poco a poco ir restituyendo la reactivación económica de Punta Arenas y de la costa del Pacífico. Y a más largo plazo, crear polos de desarrollo en la costa del Pacífico costarricense. Pero tenemos la información, tenemos el talento humano, tenemos los estudios, ahora lo que falta es implementar a través de coordinación de distintas instituciones todas esas acciones. A mí, cuando yo escucho en el mensaje del rector de la UCR que sea Incopesca quien coordine, la experiencia que yo he tenido durante los últimos 10 años de coordinar algo con Incopesca, me preocupa que Incopesca sea quien coordine algunas acciones por la convergencia de intereses de distinta naturaleza que hay en Incopesca e incluso visiones distintas entre esas zonas de la costa del Pacífico.
Don Carlos y don Bernardo, ¿quién debe coordinar este equipo interdisciplinario mañana? Don Carlos y luego don Bernardo, para cerrar.
Sí, mire, si nos atenemos al mecanismo, sigue siendo Incopesca, que es la institución encargada de eso. Pero yo creo que desde la Presidencia de la República si hay una directriz clara de qué es lo que se quiere, Incopesca tendrá que ajustarse y sumar a las instituciones que mencionaba el rector, algunas otras, como ya que Bernardo ha citado, del sector ambiental, que tienen también conocimiento, informes, estudios en este país para avanzar en ese campo.
Recordemos que el rector político de ese sector es el viceministerio de Aguemales, ¿verdad? O sea, hay que tener una participación más fuerte que pueda balancear precisamente esas falencias que ha tenido Incopesca en el pasado, me parece a mí. Y efectivamente el sector económico del gobierno tiene que intervenir también, al igual que el Ministerio de Trabajo. Entonces, siento que por ahí podría lograrse una integración un poquito más fuerte. Estoy de acuerdo en que tendríamos que integrar un poquito, expandir un poquito más la base del sector de la sociedad civil. Solamente recomienda COPE Solidar el señor rector. Creo que hay un acervo de conocimientos más amplio que permitiría un enfoque muchísimo más rico y con muchísimo más apoyo de la cooperación internacional.
Sí, esto no se puede quedar así, no, es decir, no, no, no. Yo creo que es un hecho que tenemos una deuda, ¿verdad? Y aquí hay un asunto, digamos, que es un elefante que está en la piscina. Eso. Y se llama narcotráfico. Eso. Y se llama captura de personas en vulnerabilidad, de mujeres, ¿verdad? Para trasiegos, micro trasiegos, de personas muy jóvenes, en fin, de pescadores. Este es el elefante que está en la piscina y de esto no hablamos. Y de esto no es muy, digamos, políticamente correcto hablar. Y nosotros no podemos estar solamente observando las obligaciones de sostenibilidad medioambiental, si las obligaciones de la sostenibilidad social, cultural, política de las personas que están sojuzgadas y en vulnerabilidad no la vemos.
Sí, de acuerdo. Yo ahí nada más sumo, Vilma, don Bernardo y don Carlos, y también la Asamblea Legislativa tiene su margen de acción, porque si no va a parecer que la prioridad era las licencias, la industria camaronera y no las familias que están esperando empleos. O sea, hay un margen de ahí, los diputados ahora, la realidad, dice don Carlos Ricardo Benavides, esto no tiene viabilidad política, chao a este proyecto de pesca de arrastre, archivado queda. Bueno, y entonces que él, que seguro lo tiene, no tengo ninguna duda que tiene un margen de maniobra político importante y un arrastre, valga la palabra, también para desarrollar otras alternativas, pero no solo él, pues son más diputados de Punta Arenas y muchos otros.
Nos para vamos, que, don Álvaro, para que cierre 30 segundos, claro. Don Bernardo.
No, nada más quería mencionar un último elefante que no hemos mencionado, y es el hecho de que Costa Rica verdaderamente para emprender este tipo de acciones necesita que la banca de desarrollo sea en serio, ¿verdad? Y eso va a ayudar también a poder inyectar capital de trabajo que va a prevenir el hecho de que esas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad sean tan accesibles para efectos de las actividades ilícitas. Sin eso y sin los elementos que hemos mencionado hoy, no vamos a lograr salir adelante con este problema que tiene que ser atendido ya.
Vamos a seguir conversando del tema. Carlos Murillo, gracias, muy buenos días.
Con gusto, buenos días.
Don Bernardo Aguilar, qué gusto volverlo a ver.
Un gusto.
Placer. Seguimos conversando.
Muchas gracias.
Gracias, Álvaro.
Buen día, Vilma. Buen día a todos.
Mucho cuidado. Ojo a los reportes meteorológicos. Este no será un impacto, por supuesto, para nosotros, como se teme, para Nicaragua y parte de Honduras. Pero vamos a estar al tanto de ETA, que es el huracán entrando en las próximas horas en Centroamérica. Chao.
Hablando claro, hablando claro.